La grabación de la audiencia. Bueno, entonces le notifico a las partes que iniciamos la grabación de la audiencia. Buenas tardes a las partes. Nos encontramos con el expediente 2024. ...2972, en donde es parte demandante el señor Carlos Guevara y parte demandada Banco de Vivienda. Entonces, nos encontramos hoy para efectos de proferir el fallo correspondiente. Entonces, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de la relación contractual establecida entre el señor Carlos Ernesto Guevara como consumidor financiero y Banco de Vivienda, entidad vigilada por esta superintendencia, lo que habilita la competencia de esta delegatura conforme a los artículos 57 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código General del Proceso y permite la atención de los presupuestos procesales para tomar una decisión de fondo una vez agotado el trámite propio del proceso verbal sumario conforme al ordenado por el artículo 392 del Código General del Proceso. En tal sentido, mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor, el señor Carlos Ernesto Guevara presentó acción de protección debido a que el 16 de enero de 2024 sufrió uno de sus, el hurto de sus elementos personales y efectivamente una vez después de que los terceros lo despojaron de sus elementos transaccionales, realizaron unas operaciones que suman el valor total de 4.600.400.000 pesos. Entonces, y pues a su juicio solicita pues que el banco debe reintegrar estos valores por considerar que hubo problemas de seguridad bancaria o omitiendo en su análisis que la razón por la cual los terceros que lograron acceder al producto financiero fue porque perdió su tarjeta de crédito y su cédula de ciudadanía. Y en tal sentido, pues, efectivamente solicita, pues, que la delegatura, pues, acceda a las pretensiones antes mencionadas. En tal sentido, pues, la demanda se admitió por parte de la delegatura y fue debidamente contestada por Banco de Vivienda, quien solicitó que se declararan probadas las siguientes excepciones denominadas hecha de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad de Banco de Vivienda, y diligencia del Banco de Vivienda y cumplimiento de sus derechos profesionales, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad, incumplimiento del tarjetaviente de sus obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero, las transacciones se ajustan al hábito y perfil transaccional del demandante y buena fe por parte de Banco de Vivienda y es aprobada la excepción genérica. En tal sentido, pues para efectos de abordar lo pertinente de la relación contractual de las partes, fuente de controversia corresponde a un contrato de apertura de crédito tipificado por los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, que se define como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose la primera de aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. Ahora, frente a lo anterior, téngase que es deber propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que le corresponde debe estar precedida, acompañada por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 citada un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo de sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego su propio patrimonio. Al respecto, vale señalar que el artículo sexto de la citada Ley 1328 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. Adicionalmente, formando parte del contrato, se encuentran aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan o amplían su contenido, al igual que las que imponen cargas, deberes y obligaciones que contribuyen, refuerzan o cualifican la obligación principal, como el caso de la Ley 1328 de 2009. Al respecto, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural. Al efecto del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige que las entidades que la ejercen que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de sus relaciones contractuales. Toda vez que como prestadores del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco puede perder de vista que, dado el interés público que cobija la actividad financiera, esta incorpora regulaciones especiales en materia de protección al consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia que se refieren los artículos 97 y 98, numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente, particularmente por el ejercicio profesional que su actividad impone, deberes que de conformidad con el artículo o literal F del artículo quinto de la Ley 1328 de 2009, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese mismo canon normativo. Súmese a ello, como lo sostuviera la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 186-14 de 2016, del 19 de diciembre de 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, en donde se estableció. Atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben conseguir y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de estos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentabiente de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta de transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que este es quien tiene el control del mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan. La culpa incumbe demostrarla a quien la ley, artículo 835 del Código de Comercio, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. Aunado a ello, se ha reiterado la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, el magistrado ponente Luis Alfonso Rico Puerta, la Corte Suprema de Justicia estableció: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjetas de crédito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden y partida. Aunque esta carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves, algo que se tiene como los tokens, algo que se es la biometría. Cuando un tercero burla estos protocolos de autenticación y haciéndose por pasar por el cuentabiente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas corrientes de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el cual ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor y la entidad donde tiene depositados sus recursos que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esta misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues solamente difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente y por ende en casos como este el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de crédito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esas hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de crédito de algo que se sabe, la clave y numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue el quien perdió la tarjeta y la clave jurídico en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. De conformidad se encuentra que la ejecución del solicitado contrato impone entonces precisos deberes de diligencia entre las partes contratantes, determinados por aspectos tales como la utilidad que éste les reporta, experiencia, profesionalismo, poder negocial, ubicación en el contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Precisando en este punto, pues que si bien la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo de sus relaciones contractuales, Lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego su propio patrimonio. Con base en lo anterior, la delegatura, y teniendo en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el artículo 278, inciso segundo, numeral segundo del Código General del Proceso, encontró que no se debían adjuntar más pruebas al proceso y pues que con las que se existían eran suficientes para proferir fallo de mérito. En tal sentido, se procede a dictar la sentencia correspondiente en forma anticipada. En tal sentido, pues el objeto del presente proceso consiste en establecer si hay responsabilidad de Banco de Davivienda en relación con las operaciones realizadas el día 16 de enero de 2024 con cargo a la tarjeta de crédito terminada en el número 1895 y de titularidad del señor Carlos Ernesto Guevara Ulloa, y de conformidad con lo anterior establecer si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Estas operaciones corresponden a dos operaciones en un establecimiento de comercio, Unimerca, una por 905 mil y otra por 406 mil 900 pesos, y otra operación, dos operaciones en el establecimiento Sandra Jiménez Pavón Rey, una por 1.312.000 500 pesos y una por 1.983.000 pesos. Y pues, bajo ese escenario, corresponde a la delegatura valorar conjuntamente el material probatorio llegado al plenario al fin de establecer si se acredita incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del actor en la realización de las operaciones reclamadas. Conforme a esto último, corresponde a la entidad financiera que de manera profesional ejerce la actividad constitucionalmente protegida, acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino el incumplimiento a su vez de las obligaciones propias del tarjetabiente o la actuación u omisión culposa del consumidor financiero que determine la concreción del daño. Efectivamente, pues de conformidad con lo que se pudo establecer en la presentación de la demanda por parte del señor del demandante, efectivamente se pudo establecer, permítanme un segundo, por favor. Se pudo establecer de acuerdo con su escrito introductorio que efectivamente dice el señor Carlos Ernesto Guevara que efectivamente el día 16 de enero de 2024 fue víctima de un robo, víctima de un hurto del que vengo experimentando situaciones que no me permiten estar conforme con el Banco de Vivienda y sus servicios de atención al cliente, tanto telefónicos y en oficinas. En tal sentido, efectivamente, pues de conformidad con lo cual se ha manifestado, efectivamente, pues él manifiesta que fue víctima de terceras personas, que efectivamente, atendiendo a situaciones de estos terceros, pues le sustrajeron sus elementos transaccionales y que efectivamente, pues precisamente por esta situación se presentó la situación de la pérdida de su tarjeta y demás elementos transaccionales. Pues ha manifestado el señor pues que sufrió los elementos por parte de unos terceros y que formuló la denuncia correspondiente indicando que estando en su apartamento, pues lo despojaron de su teléfono móvil, de su cédula de ciudadanía y de su tarjeta de identidad, y pues que por el uso de alguna sustancia y pues que le impidió darse cuenta que había perdido sus elementos transaccionales, situación que fue efectivamente corroborada en el interrogatorio de parte correspondiente. Situación efectivamente que pues genera un incumplimiento de los deberes de protección del consumidor financiero, lo cual es establecer o por lo menos tener bajo su custodia sus elementos transaccionales y pues con la pérdida de estos elementos transaccionales, pues evidentemente se evidencia que efectivamente hay incumplimiento del consumidor financiero sobre esta parte y pues obviamente se declarará como probada la excepción que la parte demandada denominó incumplimiento del tarjetahabiente de sus obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero. En tal sentido, pues una vez observado esta situación y atendiendo a lo anterior, pues la delegatura entrará a observar efectivamente que se presentó en ese sentido un incumplimiento del consumidor a sus medidas de autoprotección, de acuerdo que con las obligaciones propias de la naturaleza del contrato, el cual también debe mantener la custodia y cuidado de sus elementos que le son entregados por la entidad financiera para la realización de sus operaciones. Al respecto, ha de tenerse en cuenta que la misma Corte Suprema de Justicia, en sentencia C-194-96 de 2016, componencia de la entonces magistrada Margarita Cabello Blanco, la Corte Suprema estableció en pero esa exigencia el deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria, el cuenta correntista en lo que corresponde asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen, salvo sea él o a la entidad de cualquier ilícito o verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos por el banco, chequera, tarjetas, etcétera, para el retiro de los bienes depositados, en especial de los dineros consignados, o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno u otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad, protección, rol, según el rol que cada uno desempeñe, de elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultarían dañadas o dañinas. Así las cosas, pues efectivamente, pues queda acreditado el incumplimiento del consumidor financiero en relación con la custodia de sus elementos transaccionales. No obstante lo anterior, se procede a determinar si el comportamiento desplegado por la víctima constituye la causa única y exclusiva y determinante del daño reclamado en la medida que el incumplimiento de sus obligaciones contractuales no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten. Lo que le plantea analizar si el comportamiento activo o pasivo de la entidad incidió en la causación del daño experimentado por el demandante. La prestación adecuada, confiable y eficiente y segura de los servicios financieros ha determinado la adopción de medidas, mecanismos, protocolos y controles de diversa índole que nutren el contenido obligacional de las entidades financieras. Al respecto, el artículo 3 de la Ley 1328 de 2009 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de los servicios financieros. En tal sentido, la gestión del producto aludido no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, sino además de los requerimientos mínimos establecidos en materia de seguridad y calidad para la realización de las operaciones contenidos en el capítulo 1, título 2 de la parte 1 de la Circular Básica Jurídica 29-2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan hechos o situaciones que lo ameriten, un número de intentos fallidos por parte de un cliente, y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de sus operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En tal sentido, de conformidad con lo anterior, se pudo establecer pues, que las operaciones objeto de controversia fueron operaciones que fueron realizadas el día 16 de enero de 2024 por valores de 905.500 pesos, 905.000 pesos, perdón, 406.900 pesos, una en el establecimiento Unimerca y otras por valores de 1.312.500 pesos y otra por valor de 1.983.000 pesos, que fueron realizadas efectivamente el día 26, 20, 16 de enero de 2024, y efectivamente se realizaron de manera presencial, pues utilizando los medios transaccionales que perdió el consumidor financiero para la realización de estas operaciones. Efectivamente, pues se encuentra, y de conformidad con lo anterior, pues se encuentra el despacho que efectivamente el consumidor financiero había, pues dentro de su hábito transaccional, pues tenía operaciones por valores similares a los de las operaciones que se están mencionando. Tenía operaciones como las realizadas el día, permítanme un segundo, operaciones realizadas por valores de 571 mil pesos, operaciones realizadas también por valor de 1.700.000 pesos, operaciones como las de por valores de ese. $971.640, y pues de conformidad con lo anterior, hay otra operación por valor de dos, perdón, no, esta no es, otra operación por valor de 1.851.442 pesos, realizadas el 8 de septiembre de 2023. Y pues efectivamente hay operaciones que encuadran dentro del hábito transaccional del consumidor. Sin embargo, la delegatura encuentra que la realización de cuatro operaciones seguidas no forman parte del hábito transaccional del consumidor, y efectivamente encuentra que por esos valores y por esas cuantías, y efectivamente pues encuentra que hay operaciones que efectivamente no están dentro del hábito transaccional del consumidor, y por lo tanto, teniendo en cuenta que efectivamente hay un fenómeno que se establece por parte de la jurisprudencia como compensación de culpas, cada una de las partes deberá asumir la consecuencia de la materialización o pues del incumplimiento de cada una de la parte que le correspondía en la ejecución del contrato correspondiente. De tal forma que la delegatura encuentra pues que para efectos de el reconocimiento de la compensación de culpas que hay para cada una de las partes en el presente proceso, entenderá pues que la entidad financiera deberá asumir la transacción mayor, por valor de 1.983.000 pesos, y el consumidor financiero deberá asumir las operaciones de 905.000 pesos, 406.900 pesos y 1.312.500 pesos, de conformidad pues con lo que se ha podido establecer y con lo aportado en el plenario. Nótese pues que para la Efectivamente, de conformidad con lo que establece la Corte Suprema de Justicia, atendiendo pues la sentencia que fue efectivamente mencionada por parte de la delegatura, en donde efectivamente el fallador, ante la realización del panallador, pues tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas conductas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento. Entonces, de conformidad con lo anterior, pues la entidad financiera deberá asumir la operación por valor de 1.983.000 pesos, y la entidad y las restantes operaciones deberán ser asumidas por el demandante. En tal sentido, pues de conformidad con lo anterior, pues no se encontrará pues como probada la excepción que la parte demandada denominó. Las transacciones se ajustan al hábito del perfil transaccional del demandante de conformidad pues con lo que se ha establecido en la parte emotiva de esta providencia. En tal sentido, pues lo que releva de estudiar los demás medios exceptivos de la demanda de conformidad con el artículo 282 del Código General del Proceso. Entonces, de conformidad con lo anterior, finalmente, la delegatura se abstendrá de imponer condena en costas para haberse reconocido de manera parcial las pretensiones de la demanda conforme a lo establecido en numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso. En tal sentido, en consecuencia, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve declarar probada la excepción que la parte demandante denominó, demandada, perdón, denominó incumplimiento del tarjetaviente de sus obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar no probada la excepción que se denomina las transacciones se ajustan al hábito y perfil transaccional del demandante de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. Tercero, declarar responsable a la entidad financiera Banco Davivienda por la operación realizada el día 16 de enero de 2024 por valor de 1.983.000 pesos, que fue realizada el día 16 de enero de 2024 con cargo a la tarjeta de crédito de titularidad del demandante, el señor Carlos Ernesto Guevara, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Cuarto, condenar al banco a Davivienda a asumir el pago de la operación de 1.983.000 pesos respecto del total del capital de la transacción discutida, perdiendo la entidad financiera todos los intereses corrientes y moratorios y otros cargos que se le hubieran causado o que se le lleguen a causar por efecto de la operación objeto del litigio, por lo que se deberá aplicar a la operación en la disminución del capital y pues los intereses corrientes y moratorios como se observó. Lo anterior deberá ser realizado dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de la presente decisión. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco de Vivienda dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, ejecutoria de esta decisión por secretaría, archives el expediente dejando las anotaciones a que haya lugar. Decisión que queda notificada a las partes en estrados.